Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un tema muy especial, y es que a raíz de un penoso debate que se dio la semana pasada entre el señor Trump y su contrincante Biden, hemos decidido como hacer un análisis a ver qué podemos rescatar o qué podemos mirar de estas nuevas formas de discurso, estas nuevas formas de hacer política. Y por eso también empezamos a escuchar canciones que el señor Trump utilizó de manera ilegal para sus mítines políticos. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de estas nuevas formas de entretenimiento. Bueno, acá estoy haciendo una afirmación fuerte, que en la que se han convertido un poco las digamos estos discursos políticos y la elección, las elecciones presidenciales, incluso una de las más importantes, que es la de los Estados Unidos. Voy a tratar de vincular esto con la era del entretenimiento y las nuevas formas de presentar el discurso, y digamos ver lo problemático que puede ser esto en las decisiones del voto. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muy buenos días, Diego, para usted, para toda nuestra audiencia, para la profesora Luz Elena, para Rodrigo, para Nelson, para todos aquellos que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves. Para hoy les traigo algunas reflexiones sobre estas elecciones de Estados Unidos, que pues a pesar de que es otro país, todo lo que pase allá pues afectará a todo el mundo, pues por tratarse de la primera potencia mundial. Entonces estas elecciones del 3 de noviembre afectarán muchas políticas, muchos gobiernos serán afectados para bien o para mal, y traigo a colación pues algunas reflexiones desde el punto de vista cultural, político, sociológico, que traen dichas elecciones. Recuerda que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo, como siempre, nos envía el siguiente saludo.
Para toda nuestra querida ciberaudiencia, un saludo muy especial. Espero que la salud y el buen ánimo los acompañen. A mis colegas, los profesores Luz Elena, Sebastián, a nuestro conductor Diego Velázquez, un cálido saludo. Saludo que extiendo al señor director Sebastián Ríos y a don Nelson Duarte en el control maestro. Hoy me referiré al lenguaje corporal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es un espacio idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Me pueden escribir a jose.huertas@urosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar sus asesorías voluntaria o diferenciada con el CLE.
Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, entonces, como ya vemos, nuestro programa va a ser un poco más analítico. Vamos a mirar desde los hechos y desde lo que se vio más o menos, ¿qué fue lo que pasó en este debate en donde ninguno de los dos candidatos salió bien parado? Esto es el Se Lee Cultural, los invitamos a que nos sigan acompañando.
But
cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y pues aquí ponemos también el otro caso, ya pusimos el de Queen, ahorita vamos a poner el caso de los Rolling Stones, quienes también elevaron una queja, pues porque el señor Trump los estaba utilizando para introducir a sus mítines políticos. Y con los Rolling Stones, pues pasamos a la profesora Luz Elena. Maestra, comience usted.
Gracias, Diego. Bueno, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos son importantes porque de algún modo revelan la orientación ideológica, en este caso político, económico y cultural, en que se llegan a basar o se rehacen referencia las distintas medidas políticas y económicas a nivel internacional, incluso culturales también. Digamos, ahí se presenta, se revelan o se hacen hegemónicas, por decirlo así, ideas culturales por las cuales se hace una dirección también de las medidas o de las decisiones desde el punto de vista político, incluso en Latinoamérica. Estamos en ese siempre como en esa tensión entre decidir sobre una visión conservadora o liberal frente a aspectos que tienen que ver con la inmigración, con la educación, con la libertad religiosa, con precisamente con el papel de los medios de comunicación y el sesgo ideológico que presentan. El tema de la familia, el tema de los derechos de la comunidad LGBTIQ, la protección y bueno, estos temas que siempre digamos que son muy importantes, pero que paradójicamente en el discurso político se banalizan un poco. Muchas veces, digamos, en cuanto se hace énfasis o por el contrario, se convierten como en material publicitario, que creo que es en lo que ahora se ha convertido, pues es como una idea que quiero proponer a la mesa de trabajo, que los debates políticos que tienen que ver con estos temas importantes que acabé de mencionar se convierten como en un como en un material publicitario destinado específicamente a que la población que nos informa, que digamos que los indecisos, por ejemplo, ya habíamos hablado un poco de cómo las campañas políticas, especialmente en los Estados Unidos, pues bombardean de publicidad a las personas que no están decididas o que no tienen claro por quién votar, ¿no? Y entonces ya habíamos hablado del caso del estudio de Cambridge Analytica, donde se hizo todo un manejo de la información para detectar estos indecisos y poderles ofrecer información incluso falsa o fake news, como la llamamos. Entonces creo que ahorita y con el debate también que se presentó hace poco, aquí justificó la idea que hay una banalización en el discurso político, ya que se convierte en un material publicitario precisamente para que el votante no, digamos, que aquel que no se informa y que no tiene tiempo para investigar o etcétera, o que no tiene idea sobre estos temas, de alguna forma suma una de estas posturas. De alguna forma, como vimos en el debate, el candidato, en este caso el presidente Trump, interrumpió permanentemente al candidato demócrata. Digamos que más que un debate, se convirtió en una revelación de falacias ad hominem, un poco también implicadas en el discurso, en donde los dos candidatos comenzaron a acusarse a sí mismos. En el caso de Biden, por ejemplo, aprovechó de alguna manera para tratar de demostrar las debilidades un poco del presidente y calificándolo de payaso, mentiroso y demás. Entonces, digamos que donde hay temas tan importantes que empiezan a banalizarse en el discurso político o que simplemente se convierten en la etiqueta o en la fachada publicitaria, en donde finalmente lo que gana es un debate entretenido, si bien lo podemos decir, lo que se presenta a la luz pública es un debate entretenido que confunde de alguna forma y que no aporta nada a la deliberación ciudadana. Bueno, que hasta ahí dejo un poco el punto.
Muchas gracias, maestra. Sí, muy completo lo que usted dice. Y esto de que, sí, se parece más como si fuera una pelea de boxeo, un partido de fútbol, y la manera como la gente ya se sienta a mirar esto, pues ya me imagino que muchos norteamericanos se sentaron con cerveza y papitas, como si fuera un partido de fútbol. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo quiero como primero contextualizar a los oyentes de lo que implican las elecciones en Estados Unidos y cómo son. Curiosamente, a pesar de que es una democracia, ellos tienen un sistema completamente diferente a las elecciones, dijéramos, en Colombia o en países latinoamericanos, porque allá manejan algo que se llama el voto colegiado, es decir, que no necesariamente va a ganar el que tenga la mayoría de votos, como en otras ocasiones, sino va a ganar por el voto colegiado. Cada estado pone unos votos. Entonces, en este caso, hay estados claves como California, que el voto de ellos cuenta por 55, Texas, la Florida, Texas con 34 y la Florida con 27, son estados que ponen mucho, mucho, mucho voto. Entonces, es el voto colegiado. Entonces, ellos saben, es una estrategia completamente diferente a la hora de votar. No va a ganar el que tenga la mayoría, sino el que tenga la mayoría colegiada, que es muy diferente. Y como siempre, pues en estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, tendremos los dos bandos super definidos, que es los demócratas, sí, más identificados hacia la parte liberal, más de izquierda, y por otra parte los republicanos, que son conservadores, sí, de derecha. A los demócratas los identifica pues el color azul en Estados Unidos, y a los republicanos el color rojo. En su símbolo para los demócratas es un burro, y para los republicanos un elefante. Pero acá es donde empiezan las diferencias en cuanto a los temas que no se hablaron en los debates presidenciales, y es que, por ejemplo, los demócratas proponen un menor gasto militar, ellos son menos intervencionistas a nivel internacional, en cambio los republicanos exigen siempre un mayor gasto militar. Make America Great, hacer América grande otra vez, es como el lema de los republicanos. Digamos, los demócratas tienden a ser más liberales, y por ejemplo están a favor del matrimonio homosexual, y en cambio los republicanos, que el partido que representa el señor Trump, no están de acuerdo. Y acá quiero destacar algo importante, y es que todo el tema este religioso tienden a estar con Trump. La gente que es muy religiosa, muy evangélica, son más del lado de Trump, curiosamente por esa postura. Entonces, en este caso, digamos, los demócratas sí están a favor del aborto, los republicanos no. Joe Biden, por ejemplo, está de acuerdo con que se aumenten los impuestos, con un aumento progresivo, que es algo que se le entorpece en su campaña. En cambio, por ejemplo, Trump dice que los impuestos deben ser fijos. Y así hay una serie de medidas que no se hablaron en los debates, sino, como menciona la profesora Luz Elena, pues van más allá a las falacias, a los ataques personales, y realmente no se miran las ideas. Entonces llama mucho la atención cómo la parte racional de lo que proponen realmente los candidatos pasa a un segundo plano, y la gente va a votar más por lo emocional que por lo racional. Entonces, hasta aquí quería como contextualizar a los oyentes sobre lo que implican estas elecciones. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro, muy importante esa aclaración, ya, porque pues muchas personas, y eso pasó también con Hillary Clinton, y ha pasado, parece que con Bush también pasó lo mismo, que no fue el que más votos obtuviera, sino era el que más colegiados tenía, y pues la gente también se confunde, y digamos, por eso ahorita hay una cosa muy importante, y es el voto latino, sobre todo el voto de Florida, y surge que comienzan a ser importantes las personas colombianas, y por eso también, digamos, el señor Trump nombra mucho a Petro, ya está haciendo lo mismo que digamos hacía con Cuba, ¿no? Al nombrar mucho a Castro, y todo esto es para que la comunidad latina de Estados Unidos, pues que son de Estados Unidos pero tienen sus raíces en países latinoamericanos, voten por él. Bueno, va a ir el profesor Cobos. ¿Tiene algo que decir antes que vaya a la intervención, sí, de Rodrigo, maestro?
Quería mencionar, sí, eso, que curiosamente, pues, o sea, todos saben que el discurso de Trump es totalmente antilatino, pero llama la atención cómo hay latinos con Trump. Entonces, pero hay gente que le cree ciegamente a Trump y que son latinos. Entonces, uno se preguntará, ¿por qué mucho latino apoya a Trump, y realmente ese latino que apoya a Trump no es el latino que nosotros creemos, pues, inmigrantes, sino son inmigrantes de segunda, tercera generación, que ya no quieren que sus coterráneos inmigren a Estados Unidos. Entonces, ese es el latino que están como de pronto apoyando a Trump. Llama mucho la atención que uno creería que, a pesar de todo el discurso antilatino de Trump, haya gente apoyándolo. Pero mucha gente, muchas veces el latino vota, como pasa acá en Colombia, no por apoyar a Trump, o sea, sino en lo que Trump representa, porque realmente Trump no es un político, es un comerciante, es un empresario, y Trump representa otra parte de la economía que la gente, pues, muchas veces quiere respaldar. Hasta aquí esta intervención. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, rápido para ir con el maestro Rodrigo.
Sí, perdón, solamente quería mencionar que muchas veces estas paradojas o estas reacciones absurdas respecto al voto latino y a la consideración que pueden tener esta comunidad en Estados Unidos tiene que ver por esas fallas en la información y que influyen en la deliberación, ¿sí? Precisamente toda esta confusión, todo este debate, esta información errada quizás que se da o incluso una falta en el tratamiento sobre temas claros. Simplemente basta con nombrar o tres temas que se convierten como en la etiqueta del discurso y la persona asumir una postura. Pero yo creo que esto, el hecho de no tener una información clara sobre temas específicos influye quizás, bueno, estoy aquí haciendo como una hipótesis, influye quizás en estas reacciones absurdas como la que mencionó el profesor Sebastián.
Gracias, maestra. Bueno, y para ampliar un poco más, escuchemos lo que nos envió el profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. En 2017, Donald Trump, un empresario acaudalado y con una arrolladora personalidad, llegó a la Casa Blanca como su presidente. De padre constructor de origen alemán y de madre ama de casa de origen escocés, se dice que elevó el emporio Trump gracias a acciones no santas, mentiras y autobombo. Se estima su fortuna en más de 4.500 millones de dólares. El presidente Trump ha estado en el ojo del huracán infinidad de veces por sus tendencias y comentarios racistas, machistas y xenófobos. ¿Cómo olvidar el episodio en el que salió a la luz un video en el que Trump se expresaba de manera desobligante diciendo que las mujeres, y cito, si eres una estrella, te dejan hacer lo que quieras, cierro cita. En esa época, en la campaña de 2016, Hillary Clinton decía de él que era un verdadero matón, un abusivo que denigra y ataca a los demás. En esa época él había asegurado que la candidata Clinton tomaba drogas para mantener la energía en esa campaña electoral. Trump estuvo a punto de ser destituido en un juicio conocido como el impeachment, que tuvo lugar entre el 20 de septiembre de 2019 y el 5 de febrero de 2020. Salió bien librado, seguramente por la mayoría republicana en el Congreso. Hoy está a punto de ser reelecto. Estados Unidos no se escapa de la polarización política en la que hasta las estrellas de cine y las celebridades musicales y deportivas toman parte. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, con esto pues ya queda, digamos así, en cierta medida abierto este tema. Y en donde vemos también de pronto, recordando algo, Trump desfalcó y tuvo muchos problemas, sobre todo con una universidad en donde eso en realidad pues la abrió para ganar dinero, y cuando vio que de pronto ya no iba a ser tan buen negocio, la cerró y dejó a mucha gente con su título en veremos. Y sigamos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
estamos escuchando a Neil Young, uno de los cantantes más populares en Estados Unidos, pues toca la música de allá, la música popular, la música que supuestamente se baila en los bares y demás, y también fue utilizado por el señor Trump sin pedirle permiso. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Estas elecciones de verdad que son atípicas, pero tienen mucho en común con las anteriores. Digamos, lo que tienen en común estos dos candidatos, Joe Biden y Trump, es que ya son señores de edad, ¿sí? Donald Trump con 74, Joe Biden con 77 años, pero bueno, eso es lo de menos, la edad. Pero el origen es lo importante aquí, y es que este señor Trump representa todo un antisistema. En cambio, de pronto Biden es como el político tradicional, y mucha gente terminó votando por Trump por eso, por lo que representa, por un antisistema, por un anti-Maduro, un anticomunismo, sí, un antisocialismo. Entonces la gente más que a favor, vota en contra de. Es eso el problema que veo en las elecciones de Estados Unidos. No es que la gente esté pues a favor de Trump, sino en lo que representa, o sea, como que representa el cambiar un sistema. Entonces estas elecciones presidenciales del 2020 empiezan a tener un parecido con el 2016 en ese sentido, un candidato antisistema, dispuesto a todo, lleno de energía, como el señor Trump, que acorta las distancias con un poco con el rival atractivo, ¿sí? En este caso, John Biden. Y un dato importante que permitirá, sin embargo, anticipar un resultado ajustado es la falta del apoyo hispano hacia el candidato demócrata. Ya vimos que este colectivo hispano está también dividido, o sea, no es que todos los latinos vayan a votar por Trump, ¿no? Están también divididos, pero Trump tiene algo parecido a nuestro expresidente acá en Uribe, y es que hay gente que cree ciegamente en él. O sea, se ha estimado que Trump tiene un seguidores fieles de un 30% de la población, que a pesar de los escándalos, de las demandas, creen ciegamente en el candidato, en su candidato, pese a todas las evidencias, la gente le cree. Entonces eso es una variable pues que representa a Trump, que él tiene que aprovechar. En cambio, Joe Biden a nivel internacional es visto como un político tradicional, alguien más polite, más políticamente correcto, más llamado al consenso. Y a nivel internacional, pues la gente, digamos las naciones, algunas naciones preferirían que ganara Joe Biden. En el caso latinoamericano, Colombia siempre ha tenido unas relaciones, digamos, de amistad o buenas con Estados Unidos, pero si uno analiza en profundidad, realmente no es tan así. Siempre nos han por debajeado de alguna manera. Y a nivel global, en esta investigación que dice, Trump no ha visitado Latinoamérica en todo su gobierno, no la ha visitado. Por ejemplo, solamente ha venido una vez, vino a Argentina, pero porque se reunía la cumbre del G20, pero de resto él no ha asistido a ningún país latinoamericano, o sea, él poco o nada le importa Latinoamérica. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, ¿no? Y digamos, es un poco Trump como tal, encarna al americano, pero ese americano que no le importa nada, que lo único que le interesa es producir dinero y ser fuerte, pues por algo su discurso, ¿no? Voy a volver a América, vuelve a ser América grande otra vez, y también la gente que vota por él, ese 30%, por lo general es el 30% que no tiene una educación superior y que ha sufrido mucho con los cambios y sobre todo con la implementación del liberalismo financiero que los llevó a la quiebra. Profesora Luz Elena, su turno.
Sí, yo creo que aquí también juegan un papel importante. También hemos hablado en otra ocasión las emociones, ¿no? Las emociones en el discurso político, y más en estas perspectivas que digamos que están en juego. Muchas veces acá lo que está en tensión tiene que ver con esos discursos de miedo, digamos. Nosotros sabemos que los debates políticos implican o mueven muchas emociones, y creo que además de que Trump de alguna forma, como dice el profesor Cobos, mueve por lo que representa, también por la emocionalidad con la cual la gente o el colectivo se conecta. Entonces muchas veces en el caso, bueno, el discurso conservador de Trump ha utilizado mucho el miedo, digamos, se utiliza mucho el miedo, haciendo énfasis quizás en la criminalidad, en esa estigmatización o en ese estereotipo que se le genera a la migración ilegal, la llegada masiva de refugiados a los Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo, digamos que utiliza excesivamente esas situaciones para generar o para crear una situación de conmoción, y de miedo, que de alguna manera también el tema del terrorismo o la como que en los discursos políticos intencionalmente se establece una combinación de temas, como en el caso de la migración, el caso de los refugiados, el terrorismo, etcétera, en donde las personas también están más inclinadas a votar por la seguridad, digamos, ¿no? Como intentar, es una situación también paradójica, en tanto que uno podría decir la seguridad parece ser que prevalece frente a las decisiones en lugar de las libertades, ¿no? Pero digamos, es ese énfasis también que desde el discurso se elige una combinación de temas, una combinación de énfasis incluso también en los medios de comunicación, que hace de alguna forma que el voto esté inclinado hacia un sector, en este caso pues que el miedo hace parte como de esa idea también que puede estar dándose en este punto. También quería como agregar este papel de las emociones, que puede ser importante.
Sí, gracias, maestra, y sobre todo el miedo a perder la riqueza que supuestamente tienen los estadounidenses, ¿no? Por eso es que también votan por él, porque piensan que si de pronto votan por el candidato más de centro izquierda, van a perder lo que supuestamente es su economía. Pero escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo para seguir ampliando este tema.
Gracias, Diego. Cuando vemos al presidente Trump en televisión, es usual ver a un sujeto con una serie de gestos bien definidos. Un ejemplo es el levantamiento de su barbilla, un gesto muy común y que deja ver su altivez. Y generalmente es un gesto que acompaña con un puchero, es decir, aprieta y saca los labios. En el análisis que pude encontrar de un experto y que fue recogido por la BBC de Londres, se afirma que Trump no había entrenado nunca su lenguaje corporal. Sin embargo, el profesor Geoff Batty discrepa. Para 2016, cuando el ahora presidente estaba adelantando sus campañas electorales, el profesor Batty señaló que, y cito, "no creo que no se haya entrenado nunca. Trump tiene un lenguaje corporal único. Algunos de sus gestos son inusuales y no estoy de acuerdo con que no los haya ido entrenando. Ha llegado a una cierta forma del arte del gesto", y cierro cita. Pues la psicología y los estudios del discurso coinciden en señalar que los gestos fuertes y constantes en un discurso permiten que queden en la memoria de los espectadores. En otras palabras, ese discurso gestual, esos ademanes de Trump, han quedado impresos en la memoria de las audiencias. Y a esto se suma que antes de ser candidato ya era ampliamente conocido, su familia, actividades, así como su ideología. David Gibbons, director del Centro de Estudios No Verbales, dijo alguna vez: "Cuando se trata de lenguaje corporal, nadie lo hace mejor que Donald Trump. Nadie lo ha hecho así de bien desde la época de John F. Kennedy o de Mussolini". Para terminar, querida audiencia, cuando Trump ha hablado en sus locuciones hace ya casi 4 años sobre Hillary Clinton y hoy sobre su rival Joe Biden, su labio inferior tiende a caer, se hunde, luego se eleva la comisura izquierda. Y este gesto es un inequívoco gesto de desprecio. cuando eleva la comisura del lado izquierdo de su boca, siempre hace referencia a que él es mejor que cualquier otro contrincante. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Sí, ¿no? Y digamos, y desde que uno lo ha visto, ¿ya? Y es más, cuando hacía parte de un reality en donde claramente no lo llevan porque su gestualidad es muy fuerte, desde esos lugares, pues uno sí se da cuenta que maneja muy bien esto de los gestos y siempre es desobligante, pero lo raro es que a la gente le guste. ¿Qué opinan de esto, compañeros? Maestra Luz Elena.
Sí, quería, claro, y es que en sociedades liberales, si bien lo podemos decir así, cada vez más se revelan experiencias emocionales, o sea, creo que muchas de las experiencias emocionales se revelan a partir de los gestos. Entonces, digamos, a nivel racional, bueno, claro que en el caso de Trump se le salen siempre ciertas afirmaciones que son complejas y que son poco justificadas a nivel público, pero después le tiene que retractarse. Pero a través de los gestos es que se confirma precisamente una actitud de discriminación y opresión. Digamos, en la vida cotidiana las personas puede que a nivel racional no seamos capaces, digamos, de defender la idea, una idea racista, ¿cierto? Pero a nivel corporal se manifiesta, ¿sí? Ahí quizás uno no mira los ojos o quizás aparece todo un gesto de desprecio hacia el otro. Entonces creo que esa es una estrategia también desde el discurso político que puede ser interesante ahondar en investigaciones al respecto de cómo a través de los gestos y cómo a través de estas manifestaciones se revelan una serie de experiencias emocionales que confirman una actitud de discriminación y opresión hacia otro. Y esa es como una paradoja, una apariencia que se presenta en sociedades que se dicen liberales.
Gracias, maestros. Profesor Cobos, ¿qué opina usted?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo y con el profesor Luzolén en cuanto al lenguaje corporal de Trump, que representa como esa altivez, esa superioridad, ¿cierto? Y personalmente considero que difícilmente Trump gane las elecciones este año, dicen algunos expertos, ¿no? Pero, ojo a esto, también difícilmente él acepte la derrota, señalan ya los especialistas en la materia. Porque si bien la ventaja de Biden es muy amplia a pocas semanas de las elecciones, que es el 3 de noviembre, tendría que suceder un hecho extraordinario pues para revertir esa tendencia y esa distancia entre el uno y el otro candidato. Yo no quiero ser pesimista, pero que quisiera que la lógica y la razón se impusieran, ¿cierto? Pero viendo ese lenguaje altivo de Trump, yo creo que él ya está abriendo el paraguas para no aceptar la derrota bajo cualquier hecho. De hecho, ya está diciendo que ese voto por correo deberían quitarlo porque trae corrupción. Ha empezado como a abrir el paraguas por si pierde y demandar las elecciones. Entonces hay que estar atentos a esto que pase el 3 de noviembre, porque por conociendo a Trump, por su carácter competitivo y por su lenguaje corporal, muy difícilmente acepte esa derrota, sin lugar a dudas. Gracias, Diego.
Sí, no, digamos, en este caso también hay que mirar la cuestión esta, digamos, en el debate si hubo un llamado de Trump a unos grupos ultraderechistas. Entonces él les decía, quédense quietos pero estén listos, ya, como quien dice, yo no voy a aceptar la pérdida y voy a demandar las elecciones. Pero bueno, habrá que seguir mirando a ver qué ocurre. Continuemos con el programa.
Estás escuchando Cele Cultural.
Bueno, y pues también utilizaron a una cantante con música romántica para la, llamémoslo así, la campaña. Y vamos con nuestro tercer bloque, y esta vez comencemos con lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas. I
Muchas gracias, Diego. Bueno, hasta este punto he estado refiriéndome a los ademanes, gestos que acompañan el discurso o el proceder de Donald Trump, y por estos días, pensando un poco en el tema de hoy, recordé lo sucedido en Bruselas, en la cumbre de la OTAN de 2017, cuando Trump se abrió paso de manera violenta, tomando del brazo al primer ministro de Montenegro y haciéndolo a un lado, y acto seguido levantó la barbilla y se ajustó el traje como diciendo, sí, pase yo, aquí estoy, ¿y qué? Ademanes poco dignos de un alto mandatario. En ese momento no hubo pedidos con cortesía o educación, ni ofreció disculpas. Este tipo de gestos han sido usuales con otros mandatarios con mucha frecuencia. Incluso sus rupturas del protocolo y ausencia de cortesía con la reina Isabel, reina del Reino Unido, por no mencionar cómo ha tratado a su esposa. Y me disculpo con la audiencia, pero esto que sucedió con la reina me recordó las memorables actuaciones de Leslie Nielsen maltratando a la reina Isabel en una de sus películas. Pese a estas actitudes, a esa falta de modales y a esa exacerbada egolatría y poca empatía, es ello, junto con las políticas de volver a ser grande a los Estados Unidos, lo que sigue motivando a su electorado, que créanme, es un número muy grande. ¿Qué opinan, queridos colegas? Hasta pronto.
Sí, maestro, digamos, en este caso también la falta de protocolo y demás muestra ese poder, ¿no? Es un poder en donde pues yo soy el dueño del universo y puedo hacer con él lo que quiera, ¿ya? De pronto algunos no estaremos de acuerdo con lo que pasa en la monarquía o con que le tengan que rendir pleitesía a una reina o algo así, pero digamos, esto demuestra también que él como tal no maneja unas ideas determinadas en cuanto, digámoslo así, a su imagen, sino que va haciéndolo o va improvisando también sobre el camino. ¿Qué opinan, compañeros? Maestro Cobos.
Sí, vuelvo a lo que hablamos al principio, y es que estas elecciones pues son atípicas. Se ha demostrado pues ya científicamente, o como lo queramos llamar, que ya la gente va a votar más por la emocionalidad que por la razón, y todo esto ha sido lo contrario. O sea, no hubo debate, no hubo nada. Yo creo que, según dicen los expertos, y también lo creo así, que ese primer encuentro de Trump y Biden en un debate sin público pareciera un ring de boxeo. Se ensuciaron los dos candidatos. Algunos llaman a estas elecciones como las peores de la historia política de Estados Unidos, porque tienen un nivel de interrupciones en sus debates, poca argumentación, como decía la profesora Luz Elena, muchos argumentos, muchas falacias ad hominem, calificativos de payaso, calificativos de intrometido, de mandarse a callar, ataques personales al hijo de Joe Biden. Entonces estas elecciones sí que son controversiales, y de verdad que están para alquilar balcón, porque aún no se sabe quién vaya a ganar. Solamente sé que se va a imponer por la emocionalidad. Esperemos que haya un poco de sensatez en los votantes norteamericanos, que van a elegir pues al primer mandatario de la primera potencia pues mundial, y que esto nos afectará a todos en el mundo. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué nos dice?
Es preocupante, porque sigo con la inquietud sobre en qué se convierte lo político y en qué se ha convertido también el debate deliberativo, si bien así lo podemos decir. Yo dije al comienzo que esto se ha mostrado más como un debate de entretenimiento, pero con una finalidad específica, y es precisamente para que las personas inciden de una forma negativa en una buena deliberación ciudadana. O sea, esto no, las falacias o esta o esta falta en atención, en un verdadero debate, eso influye precisamente en que las personas no puedan deliberar de una forma adecuada su voto, sino que digamos que esto ya se convierte más allá en un enfrentamiento entre liberales y conservadores, por ejemplo, que son las visiones implicadas, sino que puede verse como una estrategia también de las élites para eliminar la participación popular de decisiones que tienen importancia, ¿no? Y decisiones acerca de la pandemia en Estados Unidos, ¿no? Acerca de la nominación de la nueva magistrada de la Corte Suprema, que también parece ser que es de corte conservador, el futuro, que para los Estados Unidos también es importante, el tema de la seguridad en salud, el futuro, digamos, de esa propuesta de Obama, las ideas para reactivar la comunidad, que se convierte pues que en un tema importante, el tema de las libertades y bueno, de las que ya hemos dicho. Entonces acá esa es la idea, digamos, es como una estrategia, digamos, y en otros programas también hemos hablado de la manipulación de discurso, pero que impacta efectivamente en la deliberación, y claro, entonces acá el discurso es de entretenimiento, básicamente, donde efectivamente las élites deciden sí sobre lo que realmente importa, mientras los ciudadanos de alguna manera estamos entretenidos o están entretenidos, y esto no solamente pasa en los Estados Unidos, sino seguramente pasa también en nuestro contexto, en una guerra, digamos, cultural, entre la guerra entre el meme, entre la propaganda, entre la caricatura, entre las imágenes, entre las emociones, digamos que estamos sumergidos. Esa forma de presentar un debate, estamos sumergidos en una banalidad precisamente de la información que impacta desafortunadamente en la deliberación. Y a mí ese es un aspecto que me parece preocupante. Sí, en la democracia, ¿no? En las democracias, en el contexto democrático en el que estamos. Pues, en el que
sí, porque no hay... O sea, no hay ideas, no hay propuestas, y al final la gente termina votando y de pronto pues pasa algo y en realidad le echan la culpa es al votante, porque pues el otro va a decir yo soy así y así ustedes me eligieron, ¿ya? Y también un poco mirando lo que decía la maestra, la guerra mediática, ¿ya? En esa guerra el señor Trump tiene mucha más cancha que el vicepresidente Biden, pues porque el señor Trump viene del espectáculo. No hay que olvidarnos que parte de su riqueza la hizo comprando uno de los mayores espectáculos, digamos, de arte dramático de los Estados Unidos, que es la lucha libre. ¿Qué opina, maestro Cobos?
Sí, totalmente mediático. Él la tiene clara porque él ha salido en cantidad de series de televisión, en programas, no solo de la lucha libre, sino también en Miss Universo. Recuerden ustedes que él era hasta hace unos años el propietario de Miss Universo, y de ahí se han levantado cantidad de escándalos. Investigando también un poco, hace poco con el cuento de este Jeffrey Epstein, el pedófilo, me llama la atención que pues el tipo finalmente murió en extrañas circunstancias en la cárcel, pero tenía contactos con Trump, y dicen que este señor Epstein, el del escándalo de la pedofilia, fue el que le presentó a Melania Trump, actualmente su esposa. Entonces, dense en cuenta cómo todo lo que rodea a Trump ha estado rodeado de escándalos, de mentiras, de salidas en falso, y considero que es todo esto que está pasando últimamente mediático también lo ha afectado a él. Por ejemplo, se salía en falso de decir que el coronavirus, de tratar de minimizarlo, ¿sí? Y decir que eso sí, que iba a ser una gripa que se iba a ir rápido, y miren que ya vamos para un año y ahí sigue. Actualmente Estados Unidos tiene la mayor cantidad de contagios y de muertes en el mundo, producto después de ese rechazo de Trump de no creer como ciegamente, de no creer en que esta enfermedad existe, aunque él ya le dio, de tratar de minimizarla. Entonces, de alguna forma, esta pandemia también le va a pasar cuenta de cobro a Trump por el manejo mediático que le dio. Muchas gracias, Diego.
Sí, retomando un poco eso del manejo mediático, fíjense que tal vez es mejor que se dé un cambio, ya, porque pues como hemos hablado, de aquí copiamos lo de allá, y miren que se han dado varios modelos muy parecidos al de Trump, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Pues en nuestro caso, de pronto nuestro presidente no es así tan altanero ni nada de eso, pero la gente que lo rodea sí lo es. Un caso muy común es el de Bolsonaro en Brasil. Ya es una persona que, digamos, ataca, no le importa ir en contra de las mujeres, no le importa ir en contra de nada, siempre es con su parecer. Y lo que yo miro ahí es que nuestra juventud, o sea, la gente que empieza a votar, no los ve como algo malo, ¿no? Lo ven como un modelo. Sí. ¿Qué opinan de eso?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Wow. Esto sí me hizo recordar una entrevista a un rapero de origen latino que se llama Tekashi 69. Es un rapero que no sé si lo conozcan, que tiene un 69 dibujado en la, tatuado en la cara, y el tipo mueve masas, y él es de origen latino, su nombre es Daniel Hernández, pero es un rapero muy conocido en Estados Unidos, y ya le preguntaron, bueno, su afiliación política, y él dijo, pues me gusta Trump, y, pero ¿por qué? Mire que lo odia, y me dijo, no, es que con Trump como que sabemos a qué atenernos. Entonces a esta juventud le gusta como la gente así frontera y mediática. Y entonces acá es donde tiene cabida Trump, porque la gente no vota por el político tradicional ya, sino por el que representa el antisistema, en el que representa que ya sabe qué va a pasar, todo ese escándalo, todo ese show, le gusta a la gente, y a estas generaciones jóvenes son más guiadas hacia lo mediático, entonces terminarán votando muy seguramente por Trump.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, yo creo que aquí la apuesta es al entretenimiento, a construir toda una atmósfera, si bien sí, como todo un escenario, toda una escena, toda una en donde la finalidad es precisamente utilizar los digamos los temas que son de real importancia como banales, ¿no? De alguna forma caricaturizando o debilitando ciertas posturas, pero pues lo preocupante es eso, digamos, lo importante es darnos cuenta en qué se ha convertido estos debates políticos, precisamente para reaccionar un poco respecto al voto democrático y a la importancia de la deliberación, ¿no? Que finalmente, bueno, creo que cada vez, no sé cómo pensar, porque cada vez desafortunadamente los discursos que son racionales o que intentan de alguna manera ser adecuados o pertinentes en la deliberación pierden más peso, ¿no? Porque digamos que el entretenimiento, las emociones empiezan a ganar un peso importante. Entonces hay una tensión ahí que en este momento como que le está ganando el pulso el entretenimiento de las masas, y eso pues el campo político no se escapa de ello.
Sí, digamos, y en ese caso, pues yo sé que las comparaciones son odiosas, pero lo que tanto critican estas personas de derecha y demás, que era esa cuestión, digamos, la manera de hacer política de Hugo Chávez, que era así, hablaba deschavetadamente, decía chistes, era muy entrador y demás, se está como que repitiendo, ¿no? Como que el modelo dio resultado. Y ese modelo como tal pues se está tomando en Latinoamérica. Y miren que también de pronto muchas personas van al grito, ¿ya? No sé si ustedes en estos días que estaban haciéndole como una especie de análisis al gobierno de nuestra alcaldesa, la señora Claudia, también está así, o sea, son gritos. ¿Por qué? Es que la pregunta es ¿por qué llegar a eso si se supone que uno debe ser racional en la cuestión de los argumentos? Maestro Cobos, ¿por qué cree que hemos llegado a eso?
Gracias, Diego. Volvemos atrás al cuento de lo tradicional, del político tradicional y el antisistema. Y desde hace rato en Colombia se viene dando eso también. No sé si recordarán al exconcejal este Lucho Garzón, se me olvidó el nombre, Lucho. Concejal Lucho, que eran lustrabotas y entonces se lanzó a la política. A la gente le pareció pues muy chistoso como hablaba despapajadamente. Y eso lo hemos venido heredando, y a la gente le gusta ese político que rompa al político tradicional, que contrarreste al sistema. Y ahí desde ese concejal para acá han venido una serie de candidatos que vienen con ese estilo dicharachero, popular, que se siente del pueblo, pues, como coloquialmente hablando, que habla así sin, como, hola hermano, como habla la nuestra alcaldesa de Bogotá, y a la gente le gusta eso, y por eso tiene cabida, pues, todo ese show mediático que tiene Trump. También habrá gente pues muy adepta a mostrarse tal como es, el hablar sin filtros, al pensar en voz alta, como muy claramente lo hace Trump.
Sí, maestro, y también usted me recordó lo de, pues, el concejal Lucho. El concejal Lucho, pues eso fue un experimento que hizo un abogado para mostrar eso, que aquí la gente no tomaba en serio la política y mucho menos el discurso, ¿no? Y lo llevó, y pues claramente el concejal Lucho pues termina haciendo lo que haría una persona como él con mucho dinero, y al final pues pierde su curul. Pero también recuerdo mucho a un señor que es muy educado, el señor Moreno de Caro. Es un señor de una familia muy educada, y miren que él también, cuando era congresista y cuando fue embajador, utilizaba mucho estos elementos, llevaba muñecos de ratas al Congreso, se pintaba de amarillo. ¿Usted lo recuerda, maestro?
Sí, claro, cómo olvidar a Moreno de Caro, que hacía como actos muy simbólicos, y que a través de llevar ratas al Congreso, de espectáculos así en la calle, llamaba la atención y tenía su hinchada. Lastimosamente no sé qué habrá pasado con él, pero desapareció de la escena política, ¿no? De alguna forma también el sistema, o sea, el colombiano ha entendido eso, ese político ya no le cree mucho, pero aún siguen emergiendo que reinas de belleza en la política, algunos deportistas en política. No es que no la puedan hacer, no estoy demeritando el trabajo de ellos, pero eso somos muy dados a votar por eso que represente lo antisistema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Sí, no, el señor Moreno de Caro tiene una universidad ahí, o sea, él se dedicó a la academia, o sea, es un académico, ya, sino que lo que a mí me daba como ver, me parecía paradójico era eso, que un señor académico, estudiado, de muy buena familia como tal, tuviese esos comportamientos. Ya es como quien dice que también al político como tal no le importa hacer lo que sea por conseguir sus objetivos, ¿no? Pues también tenemos estos, digámoslo así, cuestiones de bajeza, cuestiones muy violentas en el Congreso, cuando se insultan entre ellos, y claramente, digamos, la persona como tal, el personaje de a pie, cuando ve que los que supuestamente saben gritan de esta manera o son así y logran sus cosas, pues lo primero que van a hacer es copiarlas. Bueno, nos quedan 6 minutos, nuestras últimas opiniones acerca de este tema, pero antes quiero que escuchemos una perla que me encontré en internet sobre unos latinos que le hicieron una canción a Trump. Por favor, Nelson, ponemos la última canción.
Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.
De esto, no, que cuando yo lo vi yo pensé que era una burla, pero después me di cuenta que era una campaña política dirigida a los norteamericanos. Ya para cerrar, profesora Luz Helena.
Sí, pues digamos que muy 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 fuerte y paradójico esta, bueno, digamos que tiene que ver precisamente con el uso también de ciertos discursos incluso latino, de las mujeres, sí, digamos, de nuestra identidad latinoamericana al servicio de alguna forma de unos intereses de élite, ¿no? Pero es como también tiene que ver con la manipulación de estos discursos que se favorecen o que intentan favorecer de forma contradictoria, pues medidas completamente conservadoras y completamente, pues, digamos, que iría en contra incluso de la identidad latina.
Sí, maestra. Profesor Cobos, ¿qué opina de la cancioncita que me encontré?
No, muy interesante, Diego. Volvemos al cuento de los latinos. Yo creo que esos son los post-latinos, por llamarlo de alguna forma, que no quieren ver más latinos allá en Estados Unidos y están en contra de la inmigración. De hecho, la inmigración ha bajado durante la campaña de Trump, ha bajado considerablemente. Antiguamente la inmigración mexicana era la más grande y vea que uniendo las cifras, curiosamente la migración china es la que más ha aumentado en Estados Unidos y no la latina. Entonces estamos frente a una guerra también entre hermanos, ¿no? Estamos olvidando nuestras raíces y pareciera que todo ese clasismo, toda esa ideología como de raza también está perdurándose, se está como resaltando en todas estas canciones, en todos estos movimientos de esos que yo llamo pues post-latinos. Gracias, Diego.
Sí, maestro, y digamos, y ya retomando la cuestión que vimos en los noticieros, parece que ese fue como 2 o 3 días, que la gente colombiana, o sea, los colombianos, como dice el profesor Cobos, de segunda generación, esos que ya llevan muchos años viviendo allá, quieren votar por Trump, y están con ellos, y también empezaron a mostrar otros colombianos que están con Biden y demás, y lo que yo veo es que sí, es una polarización muy grande, pero también lo que yo veo es que las personas no están, no sé, o no analizan, no sé dónde quedó esta cuestión de la lectura crítica, profesora.
Sí, que quería decir esto y es, pues digamos que uno de los efectos de del discurso de discriminación y opresión, uno de los efectos más fuertes es precisamente que la persona o el grupo que ha sido víctima de la discriminación la cometa hacia sus hermanos o a sus, digamos, a los que hacen parte de su propia comunidad. Eso es eso es algo bien fuerte porque es el efecto que genera precisamente un discurso manipulado, un discurso mediático, un discurso de entretenido, en donde la gente no se da cuenta o inconscientemente o incluso conscientemente precisamente es uno de esos efectos muy grave, muy, muy fuerte.
Bueno, y con esto cerramos, los esperamos la próxima semana. Esto fue Se Lee Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.